noches, Bratislava. Muy buenas tardes, Ciudad de México. Bienvenidos a su podcast semanal favorito, como instauró ya el buen Luis La Pata Contreras. Hoy estoy bastante contento porque pues estamos tocando un tema de novedad, un tema de
novedad.
¿De qué?
De novedad, no.
De novedad.
Para la familia.
Para el bonito regalo, ¿no? Entonces, pero pues voy a presentar primero al staff. No, hoy no nos acompaña el buen César. Espero que esté ya resolviendo todo lo que tiene que resolver, porque ha tenido como varias ausencias en estos ratos del podcast, ¿no?
Me cayó en el VIH.
Sí, sí, la le dio.
Luis, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo Chitec. Como comentaba César, recayó en sus enfermedades, pero esperamos tenerlo pronto de regreso. Y pues la verdad es muy contento de estar grabando con ustedes.
Perfecto, muchas gracias, Luis. Charlie, amigo, entidad abstracta, ¿cómo estás?
¿Qué onda? ¿Cómo están? Chitec, Luis, qué bueno verlos. Estuve de enfermero la semana pasada, así que...
¿Cómo sigue tu paciente?
Ya se recuperó la loca.
Ya
está mejor.
Perfecto.
Por cierto, la mencionamos en el podcast.
Ya se me cayó el teléfono.
Para variar.
Esto fue La Pata con Tenis, adiós. No es cierto. Y pues bueno, vamos a presentar el tema de hoy. La verdad es que es un tema bastante padre, bastante... Bueno, no
divertido.
Padre. Divertido, ¿no?
Estamos hasta platicando. Que te toca.
Hasta que te toca, exactamente. Estábamos hablando de las conspiraciones. Entonces, estábamos hablando de precisamente todas estas situaciones de conspiración, ¿no? Pero, bueno,
y las personas que creen las conspiraciones.
Yo creo que este podcast no va enfocado directamente a las conspiraciones, porque me queda claro que el gobierno no te dice todo tal cual. No es transparente como en cifras.
No, yo confío en nuestro...
Mesías. En nuestro. No, no hablemos de, por ejemplo, el gobierno que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? En general, me queda claro que hay información que no puedes compartir por cuestiones de... ¿cómo decirlo?
¿No generar caos?
Exactamente. Iba a decir salud mental en general, salud social, para no generar caos, porque hay muchas cosas que sí llegan a interrumpir hasta cierto punto tu tranquilidad, ¿no? Como pueblo. Entonces, creo que sí, o sea, indudablemente el gobierno no es transparente, hay ciertas esferas de poder que hasta cierto punto nos controlan o cosas por el estilo, yo por lo menos creo. El problema es cuando traspolas todo esto a una situación exagerada, ¿no? Y piensas que el mundo en general quiere matarte, te espía, conspira contra ti y contra los tuyos.
Entonces, el COVID, ¿no?
El COVID, por ejemplo, es una de estas conspiraciones, ¿no? Y Charlie, bueno, tú que estás más versado en todo esto, ¿qué es un conspiranoico? Porque bueno, creo que la palabra es conspiranoico, ¿no? Para estas personas que creen todo esto.
Pues es alguien que ya... es cierto, la realidad es que no es todo tan bello como quisiéramos. Es cierto que hay... pues un lado feo, por ejemplo, ahorita tenemos una pandemia y no es que seas conspiranoico, es que es un hecho que hay una pandemia. Pero si hay personas que creen 24/7 que el gobierno, que la sociedad, que fuerzas externas como reptilianos, extraterrestres, habitantes del centro de la Tierra, que quieren
destruirte. Llaman intraterrestres y son los verdaderos terrícolas, pendejo.
Hay personas como nuestro amigo Chite que piensan que todo el tiempo los va a cargar el tren.
Sí, claro, y yo no creo en la evangelización ni en las vacunas.
Ahí está.
Bueno, sí, sí creo.
Ok. Bueno,
entonces, pues es que realmente es una persona que todo el tiempo está preparándose para la destrucción inminente del planeta.
¿Cómo se llamaba este segmento que después de la Guerra Fría surgió? Los preppers, ¿no? Estas personas que abajo de su casa, sobre todo en el estado vecino de Estados Unidos, se preparaban para una tercera guerra mundial.
Sí, porque México, no creo, con los huevitos donde vivimos, güey, no puedo tener
algo. No, ¿cómo que no puedo tener una casa, un búnker debajo de mi casa de infonavitos? No, se daban y, por ejemplo, compraban varias porciones de lata, comida enlatada, papel higiénico, agua embotellada, o sea, y se les denomina preppers porque en teoría están preparados para subsistir con generadores eléctricos, con ciertas cuestiones como de primera necesidad, en caso de que haya algún desastre nuclear, en caso de que haya alguna invasión, en caso de que llegara a entrar a crisis, ¿no? Y todo esto se da a raíz de la Guerra Fría, por todo este ambiente tenso entre Rusia y Estados Unidos. Para ustedes jóvenes que están muy, muy pequeños, que a lo mejor son los que nos escuchan, ya nos dijo las estadísticas que son personas más jóvenes, durante este periodo de la Guerra Fría se vivía un ambiente muy tenso. Entonces, pues estaba un constante terror porque fuera a haber una invasión, porque fuera a explotar una bomba nuclear en cualquier lugar. Entonces, pues bueno, ahí estaba, ¿no?
Pues vamos a ver. Empecemos con los primeros conspiranoicos. Y yo creo que todos tenemos conocidos el que siempre piensa que te están espiando, el que siempre piensa que te están...
Oye, eso es un hecho. No sé si has visto. De repente esa... Oye, es que quiero una navaja táctica de bolsillo con punta de tungsteno y rompe cinturones por cualquier eventualidad. Y te metes a Facebook o a Instagram y te salen ese tipo de navajas. Te salen ese tipo de cosas. O dices, oye, no, eso es neta y me pasó a mí. Oye, voy a... ¿Qué?
¿Neta estás diciendo esto es neta?
Sí.
Obviamente que es porque antes buscaste en tu navegador.
No, te lo prometo que sí. Es más, vamos a hacer la prueba. Dejen todos sus teléfonos al centro y vamos a hablar de un tema random. Bodas, ejemplo. Oye, quiero casarme y te apuesto, de verdad.
Que terminando el podcast
va a haber... el podcast, vamos a abrir el teléfono y te van a sugerir páginas que desde salones, organizadores de eventos sociales
para bodas. Como ahorita estamos hablando de conspiraciones, van a salir información de ahí de reptilianos.
No, eso no sale. Pero sí, o sea, ¿por qué? Porque realmente lo que están haciendo... El problema con todas estas personas que creen que te siguen con los datos es que realmente sí eres un target, ¿eh? Pero no porque te estés inventando la fórmula de la alquimia o porque estés viendo cómo transmutar el plomo en oro. No, para nada. El problema es porque estás en una edad productiva y eres un objeto fácil por el que te puedan vender cosas. Creo que tú y yo somos más el ejemplo de esto. Charlie no, porque realmente tiene pocas necesidades. Él sí vive como... con las necesidades básicas, con un plato de un recipiente y una toga para cubrirse de frío. Él no necesita de apegos.
Bueno, vamos a ver. Sí es cierto que tanto Amazon como Google viven de la publicidad Mercado Libre. Y sí están al tanto de tus búsquedas y todo lo que estás revisando. Y más o menos buscan tu perfil de usuario. No es lo mismo la publicidad que te van a poner a ti que la que le van a poner a un estudiante o la que le van a poner a una ama de casa. Sí va a variar muchísimo. Pero no es porque te estén cazando ni Google ni Facebook. O sea, simplemente están monitoreando constantemente lo que estás buscando y tú alimentas las redes sociales. O sea, no hay un deseo del gobierno por capturar absolutamente toda tu vida privada, excepto quizá el gobierno de China, porque pone cámaras hasta enfrente de tu casa. Pero es China.
Oye, y hablando de eso, digo, se está suscitando un fenómeno de invasión a la privacidad, que en estos días se está viendo como más auspiciado por el tema del control, el tema del que tengan vigilado hasta cierto punto por lo del COVID, ¿no? En el caso del gobierno de China, tú lo has visto bien, te checan y si tienes coronavirus, el COVID, te ponen bajo ciertos estándares de medición, o sea, de seguridad. ¿Qué tan factible es que estas medidas se implementen hoy en día y violen como nuestros principales derechos humanos, pues como cuestión esta parte de libertad, sí, sí, privacidad y eso, porque es parte de la conspiración, ¿no? O sea, no quiero caer en esta parte conspiranoica, pero pues está la opción, ¿no? Y quiero que me digan desde ustedes, desde el punto de vista más tecnológico, que creo que lo tienen ambos, ¿qué tan viable es que esto suceda?
Mira, de que se puede. Y ahorita ya van a entrar nuevos sistemas de comunicaciones más ancho de banda. Si puedes estar monitoreando constantemente a alguien, sí. Pero de eso, a que puedas procesar toda esa información para distinguir a una persona, todavía falta mucha brecha tecnológica. Entonces, no es algo que puedes hacer inmediatamente. Ahora, China sí lo pudo hacer porque tienen un deseo ferviente de unidad o de control, no sé cómo llamarlo. Ellos sí tienen esto muy, muy, muy mal plan, realmente. Pero
y
galletitas no.
En las galletas
hay chips 5G que te están monitoreando.
Ok.
No, pero sí es cierto, tecnológicamente es posible, tú podrías destinar los recursos, pero económicamente... no vas a obtener ningún beneficio. De hecho, tanto el gobierno de Estados Unidos como otros alguna vez lo intentaron. El problema es que económicamente vieron que era un esfuerzo muy grande y obtenías muy poca información a cambio. Entonces, esténse tranquilos. Realmente la tecnología sí ha existido, sí está existiendo mejor control tecnológico, pero económicamente no obtienes un gran beneficio. O sea, sale más barato estar escuchando, viendo tus búsquedas de Amazon y ahí ofrecerte productos. Eso sí es un hecho, pero no como para andarte ahí robando tu
vida. Entonces, este escenario post apocalíptico de, ya sabes, Fahrenheit de Bradbury,
George
Orwell de Un Mundo Feliz.
Ese es de Aldous Dukes.
Ah, perdón, de Dukes y de Orwell es 1984, ¿no?
Sí, El Gran Hermano.
Ajá. ¿Está lejos de ser aplicado o no?
El Gran Hermano, el que salió en...
¿Dónde salió la mapacha, güey?
¿Todo eso?
Sí, está basada en la novela de George Orwell.
¿Estamos,
sí,
estamos lejos de este futuro post-apocalíptico o no? Bueno, es, no es post-apocalíptico. Es
distópico.
Es como distópico, ¿no? Como una cyberpunk.
Sí. Estamos en un punto donde tenemos tanta tecnología que es cierto que ya se está metiendo en nuestra vida. Hasta en la cocina, hasta en el baño tienes el sensor. Ya es cierto que hasta los foquitos tienen... tienen sensor de color,
domótica,
de
proximidad. Se llama, domótica.
Ya es posible que hasta la maceta le vayas a poner un sensor para saber si está sana la planta, pero todavía lo que no hay es la forma de procesar toda esa información y aún estamos un tanto lejos técnicamente de eso. Entonces, puedes tener los datos circulando, pero de nada te sirve si no tienes cómo realmente ¿cómo procesarlos? O sea, si no tienes físicamente la tecnología para eso todavía, se generan teras y teras de información todos los días. No los puedes estar monitoreando siempre. Entonces, pues, no va por eso. O sea, sí se puede espiar, pero a una persona, a un grupo muy focalizado. Además, el software para hacer eso es carísimo, cada licencia. Entonces, pues no.
Ok, mire, tómenlo de alguien que está todo el tiempo en constante actualización. Charlie, la verdad, recibe notificaciones de actualizaciones cada, creo que 48 horas. Se actualiza más cabrón que el Samsung Galaxy S20 Plus. Entonces, pues sí, o sea, creo que si en algo puedo confiar es en el buen amigo Charlie. A menos que sea parte de esta conspiración y que quiera que nos confiemos. Y en tal vez un año estemos entrando a un futuro postapocalíptico como el de Skynet.
Sí, yo creo que vas a recibir una visita en las próximas horas en
tu casa. Son los hombres de negro, ¿verdad? Son los hombres de negro.
Quédate ahí donde estás.
Ok. Bueno, está en esta parte de los conspiranoicos acerca de la tecnología. Ya hablamos de ellos. No es tan viable como bien dice Charlie. Sin embargo, está bien padre. Y bueno, yo me considero hasta cierto punto una persona que cree en conspiración. ¿Por qué? Porque me gustan todo ese tipo de
cosas. Tú eres una conspiración.
Nuestro amigo Shitek tiene su gorrito de metal.
Sí, o sea, la verdad es que hasta cierto punto está bien padre. Y es algo que platicaba recientemente a lo mejor con Charlie. Está bien bonito creer en ese tipo de cosas porque son muy entretenidas. El problema es cuando ves que a lo mejor ya estás cerca de llegar a este punto. Entonces cuando te empieza a dar como cierta cosa, ¿no? Lo veo algo meramente lúdico. No soy de las personas que se pone a hacer manifestaciones, se pone a crear amarillismo. Simplemente es algo bastante entretenido ver este tipo de situaciones, ¿no? Es algo entretenido de repente creer en este tipo de cuestiones.
Es que
de
sí está divertido. Por ejemplo, ves el antivacunas que dice que...
Bueno, es que no, o sea... Una cosa es creer en conspiraciones y otra cosa es profesar el... ¿Cómo se dice? ¿El creer en el antivacunas? ¿El ser antivacunas?
Es que son los otros conspiranoicos que están muy, muy locos estos días. No sé si a alguien le ha tocado ver si tiene el familiar, si tiene el conocido, si tiene el amigo o quizás, pues, querido, escucha, tú eres el conspiranoico de tu familia que no quieres vacunar, que no te quieres vacunar, que no has sido vacunado por las creencias de algún familiar.
Es que duele, güey.
Que te van a implantar un chip.
Sí, güey, duele más el puto polio.
Me vayan a implantar un chip.
No, es que por ejemplo, eso es la otra cara de la moneda. Lo que yo estaba defendiendo es, está padre creerlo como un hobby, está padre creerlo como para ver un video o una hora de programas de Dross o de cualquier otro segmento que ustedes prefieran de su barra de canal de YouTube. Porque está bien padre creer esto, al fin de cuentas es entretenimiento, ¿no? Lo que no está padre es que pueden llegar a tener un mundo como con viruela, que es lo que están provocando. Y eso es gracias a las personas antivacunas.
Sí, de que tienen la conspiración de que en algún punto las vacunas... Es que hubo una publicación... Hubo una publicación muy desafortunada y todo el mundo se la tomó en serio. Bueno, todas las personas que vieron que iba, les hacía sentido y dicen que las vacunas les causan autismo. Caray.
Sí, ¿no?
No causan autismo. Digo, no recuerdo cuál fue tal cual el postulado de esta nota. ¿Tú lo recuerdas?
Lo que pasa es que es un sujeto, un soquete que...
Un soquete.
La verdad no me duele decirle soquete. Que quería promocionar sus medicamentos. Entonces este tipo hace un estudio con 12 niños o 24 niños. O sea, es una cantidad mínima de personas para hacer un estudio médico. Y dijo, ah, es que todos los que se han vacunado han desarrollado autismo. Entonces, si te vacunas vas a desarrollar autismo.
Sí, es algo bastante prejuicioso, ¿no?
Y muchos padres de familia. Ajá. Y después esa publicación de Lancet sí se canceló, se refutó y se dijo, no, pues esto es completamente falso, no crean en esto. Pero la gente no le hizo caso a esa publicación, que lo publicó el Lancet de nuevo, sino que solo le hicieron caso al estudio. Malo. Ajá, como que se quedaron con esta idea, no, es que trataron de ocultar la verdad. Es que sí nos quieren autistas, pero callaron a este médico porque sabía la verdad.
¿Qué más autistas nos quieren? Hay gente que piensa que el termómetro le está matando neuronas.
Ah, sí, es cierto.
Ah, con la situación de la pandemia, ¿no? Del COVID. O sea, primero, para entender esto, ¿cuál es la diferencia entre un láser y un rayo? Bueno, y una y un infrarrojo.
El láser hace piu, piu. Este láser.
Y haces espadas, no, con ese.
Y haces espadas, ¿no? Y sables espadas, láser.
Es
no.
Correcto.
Entendamos esto. Nosotros tenemos un rango de visión. Nuestra vista o nuestra visión humana te permite ver bajo un espectro de luz. Todo lo que está arriba del espectro, más bien abajo del rojo, es infrarrojo, debajo del rojo, y son estos. Este es espectro de luz que no podemos ver, ¿no? Tal cual. Lo que está arriba del violeta, ultravioleta, son las ondas que tampoco podemos ver, ¿no? Eso es lo que hace precisamente y lo que mide este termómetro. No es un láser tal cual, no daña las neuronas. Si tuvieran neuronas, sabrían que no les daña. Pendejos. Pero bueno.
O estos escáneres que tienen en los supermercados son infrarrojo.
Ajá. Exacto.
Y ni modo que cuántas cajeras ya tuvieran autismo. Está bien que están jetonas, pero no tienen autismo.
A lo mejor no es que estén jetonas, güey. Es que ya nada más les dejaron dos neuronas para pensar.
Nada más para pasar el producto y cobrar.
Ni les da cáncer en sus manos, no, para pasar los productos.
Bueno, que hay que tomar en cuenta que hoy en día casi todo te da cáncer. Y esto se debe al tratamiento que se les da para la engorda de los productos, para la sobreexplotación de los mismos. Por ejemplo, el tema de los transgénicos. Es indudable. Bueno, Charlie, por favor, ¿qué es un transgénico? Antes que siga, y por favor describe el monopolio malévolo de Monsanto.
Un transgénico básicamente es una planta, un cochinito, un pollo, que lo modificaron genéticamente para que rinda más. O sea,
o hacerlo más resistente ante cualquier tipo de plaga o cosa por el estilo.
Por ejemplo, los pollos, eso de tener una vida de 23 días y después ser tasajeado y convertirte en Pringles Prime o en un nugget, pues está muy gacha esa vida. Nunca
básicamente no tienen alma.
No conoce el amor, no conoce la vida, nunca vio la luz.
Es como yo.
Es como tú, como nosotros ahorita con la pandemia. Entonces, son organismos o animales o plantas que hicieron para que sean más resistentes a las enfermedades, para que rindan más, para que sean más baratos. Está muy bien, pero como todavía no conocemos todos los efectos secundarios, a veces escapa alguno, pero no quiere decir que sean un producto realmente letal. Hay veces que, por ejemplo, en las plantas no es letal la modificación genética, pero lo que sí llega a ser contraproducente son la cantidad de pesticidas y herbicidas que les lanzan encima. Y muchas veces hacen efectos secundarios, por ejemplo, matar a las pobres abejas. Entonces, pues sí.
Y las abejas son una parte fundamental para nuestra vida.
Pues sí, ahí sí hay efectos adversos, pero sí es cierto que te hacen propenso tanta contaminación, tanto químico adicional, por eso es que están de moda los productos orgánicos.
Pero creo que esto es más para esta parte de los transgénicos, se da por la sobreexplotación de los recursos. No tendríamos necesidad de estar modificando genéticamente ninguna especie, bueno, excepto del... Ay, del trigo, ¿no? Creo que...
¿cuántos? El trigo, el maíz, todos esos.
Sí. ¿Pero por qué se da la creación de los transgénicos per se, Char?
Siempre ha habido y siempre va a haber. De hecho, el trigo y el maíz no son las especies... originalmente no eran así. Tanto las semillas como el tamaño de la planta los hemos seleccionado en la humanidad desde siempre para producir más. No es nuevo los transgénicos en la humanidad.
El tema de los transgénicos es que se van dando naturalmente generación con generación.
No, no es que se dé naturalmente. Nosotros seleccionamos las semillas más grandes.
Ah, ok, pero es un proceso evolutivo natural de la especie. El problema con los transgénicos es que la humanidad, o sea, selecciona estas especies y las modifica.
Nosotros siempre hemos seleccionado los granos más grandes porque queremos más maíz, queremos más trigo, queremos más soja.
Vende algo, dinero, dinero.
Dinero, 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 yo sé.
Y la que aguanta más, ajá, para hacer más dinero. Pero el problema es que ahora con la ingeniería genética, ahora en lugar de cultivar año tras año y seleccionar la mejor semilla, ahora cultivamos, modificamos genéticamente y probamos. Y es un proceso muy, muy rápido.
Eso fue lo que dije.
No, chavo. Okay. Siempre hay transgénicos, siempre va a haber.
Sí, o sea, fue lo que mencioné. El tema.
¡Salud!
¡Sancho! Ok. El tema aquí es toda esta situación. La gente cree que te da cáncer. Sí, es cierto, te da cáncer, pero por todo ese tratamiento que dan. Aunque también hay una situación ahí medio macabra con Monsanto, ¿no? Acerca
de. ¿Es porque es negocio? Sí, es un negocio. A diferencia de antes que era solamente para alimentarse, es cierto que ahora hay un interés económico.
Y tengan en cuenta esto. O sea, la industria que más deja dinero hoy en día es la armamentista, la farmacéutica y la de refresco.
¿Dónde? ¿Por qué la de refresco?
La alimentaria también.
La alimentaria también.
¿Por qué la de refresco?
La refresco es una empresa millonaria, amigo. Es una industria millonaria. Coca-Cola, no manches. O sea, tiene para aventar dinero a más no poder. Sí, sí, sí. O sea, más que Bill Gates, más que todos esos güeyes. Nada más que está distribuido como dentro de diferentes franquicias o algo por el estilo, ¿no? Pero, sí, bueno, Charlie. ¿Cuál sigue? Ah, yo tengo que confesar algo. Hablando de esta parte de conspiraciones y demás, yo tengo que decir que caí en la parte de la homeopatía. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y qué es la homeopatía? De entrada, la homeopatía es... tiene un precepto bien establecido. Y
¿cuál precepto bien
escucha,
establecido?
Escucha, escucha.
Amén, hermano.
¿Mané?
Amén.
No, es que es en serio. O sea, la homeopatía tiene algo muy cagado. A ver, Charlie, ¿cuál es el principio de la medicina?
A ver.
¿Cuál es el principio de la medicina? ¿De dónde viene?
De la medicina.
Sí, o sea, la medicina tal cual, ¿cuál es como de sus orígenes? Viene de las plantas, vienen de ciertos extractos de raíces.
Hay un principio activo en cada planta.
Exactamente.
Que puede usarse para curar.
La medicina moderna lo que hace es sintetiza este principio activo.
Muchas veces. Ajá.
Y te lo da en un comprimido, en una cápsula. Digamos, sin perder las propiedades que a lo mejor tendrías, o todas las frutas, o todas las raíces, o todas las plantas que tendrías que consumir, te los da en este comprimido, ¿vale? Ese es el principio de la medicina, que tiene un daño colateral, que por ejemplo es que a lo mejor te barre la flor y te... No me hagas esas caras, güey, te estoy viendo, Charlie, te estoy viendo, pendejo, ¿eh?
Sí, mira. Sí, le creo.
Ok. Entonces tiene otros daños colaterales, como que te barra tu pinche florita intestinal, como que te hace un daño colateral a algo. De repente el hígado tiene cierta intoxicación, entonces tiene que también depurar ciertas cosas. ¿Cierto o no?
Sí, es cierto. Siempre va a haber un efecto secundario.
Correcto. Entonces, la homeopatía, lo que ellos te dicen es: ok, nosotros te vamos a dar esta sustancia activa.
Dile que sí, si no se va a traumar.
Mira,
sí,
sí, tengo sí, esta navaja
sí,
y no pienso usar. Sí. No pienso,
qué bueno, no la vas a usar.
Es que me daban chochas para tranquilizarme ahorita. No. Entonces, el principio de la homeopatía es poner este extracto de lo que te puede curar de este principio activo en unos chochos.
¿No? Es un brujo, asesínelo.
Sí, quémelo. Entonces, cuando yo le dije, ah, suena viable, ¿no? Yo tenía un problema de insomnio. Déjame te cuento mi caso. Okay. Entonces yo estaba muy contento, güey. Dije, ay, ya, güey, pues voy a una de estas medicinas homeopáticas. Sí, está chingón. Entonces, voy, digo, ya sabes qué es que tengo. Ah, sí, me dieron cítricos con cafeína, ¿no? Y yo dije, ok. Entonces, neta, se los juro. Me tomaba 15 chochos antes de la cena, 15 chochos después, y así, 15 minutos después, ya estaba cabeceando. Y dije, ay, sí funciona. Entonces me puse a investigar más de la homeopatía.
El poder de la mente.
Ajá, exactamente. Es eso. Entonces me puse a investigar. Y o sea, la comunidad médica se burla por completo de la homeopatía. Y te dicen que pues no, o sea, no te hace nada. Porque si bien el principio no está mal, lo que tu cuerpo está ingiriendo es una parte mínima de lo mínimo. Gracias a Dios. Es como el avión que me está dando Charlie en estos momentos, ¿no?
Sí.
No, entonces, la parte que está consumiendo con la medicina homeopática es mínima. No te hace nada, no tiene ningún efecto. Lo que a mí me estaba haciendo es... mi mente me estaba jugando. De hecho, cuando yo leí esto, yo estaba encantado para empezar con mis chochos. O sea, me duró como 3-4 días de... ¡no manches, ya! Acabo de encontrar el hilo negro. Ya no me hace falta nada. Cuando yo me enteré ya de todo esto, que ya leí varios postulados médicos y demás... que realmente sí ridiculizan toda esta parte de la medicina homeópata, me di cuenta que no funcionaba. ¿Crees que me ayudó después de esto?
No.
No, ya no. O sea, el frasco me lo tomé y incrementé la dosis a 20. Fui y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué hago? No, creo que ya se acostumbró tu cuerpo. Todavía le dije, le voy a dar otro chance. Me cambiaron la dosis y la sustancia activa ya no sirvió.
Ahora, amiguitos, hay que dejar algo claro. La homeopatía parte de este principio. Yo tengo dolor de estómago, voy a ingerir algo que me propicie el dolor de estómago, pero lo voy a reducir a cantidades mínimas. Entonces voy a ir disolviendo, belladona en una décima parte, luego en una centésima, luego en una milésima. Entre más pequeña la dosis de sustancia, los homeópatas dicen que te pega más gacho. Eso quiere decir que si tú tomas unos chochos que dicen que son súper potentes, es porque tienen una millonésima parte de esa sustancia.
Como los güeyes que andaban vendiendo polvo estelar, galaxia. No. ¿Sí supiste esa noticia?
No.
Había unos homeópatas. Eso es neta, ¿eh? No es choro. En un telescopio vieron una galaxia, molieron el lente y eso era su sustancia activa de la medicina homeópata. El lente molido.
Ok.
Entonces te daban energía estelar. Okay. Eso es neta, ¿eh?
Lo peor de todo es que no lo dudo. Estas personas defienden que con una 100 millonésima parte de esa sustancia es súper potente. Eso contradice cualquier principio químico, físico. No hay ningún argumento que pueda decir que porque una millonésima o 100 millonésima parte te va a hacer.
La corriente minimalista te dice mientras menos más. Es como con los homeópatas.
Pero algo que sí quiero como comentar es no tiene nada que ver la homeopatía con es decir, como los conocimientos de la abuelita, entre comillas.
Ah, no. Yo mencioné esto por sí, el principio.
De un ejemplo, yo consumo. Ejemplo, ¿no? Zanahoria porque me ayuda a la vista. O sea, no, sí, ciertas frutas, ciertas cosas sí tienen ciertos compuestos que consumiéndolos a largo plazo te pueden ayudar.
Sí, no, o sea, sí, te ayudan sí. Indudablemente, hay una sabiduría.
Pero algo como dije, ayuda.
Sí, hay sabiduría indudable.
Sí, mucha.
Para que en no todo lo... este tema de por ejemplo, la herbolaria, ¿no? Sí. Incluso podríamos caer en esta parte de la chamanería, por así decirlo.
Es que de hecho la medicina parte del principio de las plantas. Es cierto que tú tienes manzanilla y el principio activo de la manzanilla sí es un analgésico real. Lo que no es real es que entre menos consumas, más fuerte va a ser.
Sí, eso es para que no lo confundan que estamos echando
estamos desdeñando todo este saber ancestral, por ejemplo, de nuestras culturas.
Ustedes pueden creer que por ser natural ya es inocuo y no. Ustedes pueden consumir una dosis excesiva de algo como la cafeína, como alguna sustancia de alguna planta como la belladona, y si sí es letal. O sea, es completamente un hecho que va a ser letal, que sí va a haber un efecto en tu cuerpo, solamente que el principio de la homeopatía, pues la verdad es que cobran un montón de dinero. Los homeópatas se hacen millonarios y solamente gastan en chochos de azúcar y alcohol.
Y en esa parte de la empatía creo que entra en lo que la medicina aplica en lo del efecto placebo.
Ajá,
es un placebo. O sea, es lo que a mí me pasó, fue un placebo. Porque cuando me enteré de todo esto, pero se los juro, o sea, y esto no es choro, no es para generar más morbo. 15 chochos antes de la cena, 15 chochos después, te lo juro, Luis, yo estaba en mi sillón cabeceando.
Es como cuando caes en la flor de la abundancia, no puede ser.
Yo siempre me he burlado de todas esas personas que caen en esto, pero fui víctima de la mercadotecnia. O sea, neta, mi cabeza me jugó y me hacía efecto, güey. Me enteré después. No me sirvió. Y eso es bien raro. Entonces, deberíamos hacer un podcast exclusivo de cómo tu inconsciente te va engañando.
Sí.
¿No? Porque eso sí da.
Es que lo gacho es cuando...
Así como creí que Shiteko y me iba a acompañar.
Ya, güey. Yo te dije, ¿por qué no te iba a acompañar? También comprende.
Caí en sus mentiras.
También.
Está redondito.
Soy remitómano. ¿Para qué me crees?
Yo lo que siento gacho es la gente que le quitan tanto dinero.
Ah, sí.
O sea, claro. Sí, y que la gente lo toma como una realidad y que los medicamentos como antibióticos ya no te hacen daño. Entonces,
mira, lo que sí está gacho es como tú dices, que la gente pueda poner tanta fe en algo y se aprovechen de eso, porque lo que hacen es lucrar con la fe e ignorancia de las personas. Y eso es lo culero. Eso yo creo que es lo pugnable de todo esto, ¿no? ¿Qué sigue, mi estimado Luis?
Pues el siguiente punto sería lo sobrenatural, lo religioso. Aquí cuando uno corre para apagar la luz de la gente que te está...
Que te está persiguiendo, te está este persiguiendo. Shadow People.
Exactamente.
Híjole, yo creo que aquí sí nos da para hacer un podcast enterísimo, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño resumen para ver si la gente le agrada y hacemos un podcast dedicado.
Coméntanos tus experiencias con personas así que sean...
Pues creo que en el podcast de la chica del clúster yo había comentado algo al respecto de que cuando me estacionaba sentía que había alguien en la parte de atrás del carro.
No, o sea, y mira, esa sensación está sí o sí y es un efecto natural de la mente. El problema está cuando estas personas creen que todo se da por algo sobrenatural.
Pero ahí, bueno, también, ¿cómo se llama? Crece también en lo que es lo religioso, los cuarzos, los horóscopos.
Es que, por ejemplo, para empezar, la religión...
Los caracoles,
te voy a echar los caracoles.
¿No? Los granos de café.
Mira, la religión se da para un control de masas. Eso es innegable. Dante Alighieri es una clara semblanza de la religión en su novela de El Infierno. Bueno, en más de la parte del infierno, La Divina Comedia. Y dice que la religión la representa él como una estatua, con pies de barro, cuerpo de cobre o de acero, no recuerdo bien, y cabeza de oro. Hace esta semblanza por obviamente la cabeza de oro es como la idea abstracta de religión, lo que ello conlleva, ¿no? La idea de lo divino, la idea de esta entidad abstracta que es Dios. Pero que lo está... tal cual sosteniendo son las instituciones, las que brindan los dogmas, ¿no? Entiéndese como dogma toda esta parte que te dicta cómo debes comportarte, todos estos preceptos que tiene. Y es cuando viene esta parte de control de masas. Y hasta cierto punto el control social es algo bueno, o sea, no estoy también tachando todo por eso, porque realmente a lo mejor viviríamos como los antiguos paganos, desnudos, tocando una flauta, viviendo de la agricultura, sin tantos pinches transgénicos, pero hay un progreso nulo hasta cierto punto, por lo menos hasta ese entonces. Entonces creo que aquí lo que tendríamos que resaltar es esta parte de los fanáticos religiosos, no tal cual la religión, porque la religión ayuda a tener una sociedad estable.
Correcto.
¿No? ¿Tú qué opinas, Charlie?
Es un medio de control muy bueno.
Es un medio de control.
Hay veces, hay un punto donde se supone que hay una ética de la religión, donde la religión sí te ayuda a... Pues ayuda a que haya personas arrepentidas de algún crimen y que de alguna manera que trates punto. De hacerlo a costa de un castigo a futuro que no va a ser en vida, sino va a ser posterior, la inmensa mayoría.
Que ahí podríamos resaltar que la religión no te dice que tienes que ser un buen samaritano porque buscas una trascendencia o evolución espiritual.
También hay que poner un asterisco, nos estamos diciendo que no exista Dios, que no existan todos seres.
Además, tomen esto como tres güeyes que se reúnen en un departamento los sábados a platicar de las pendejadas que se les van ocurriendo.
Ajá.
Entonces, si ustedes tienen un comentario, hagan de cuenta que ustedes son los expertos, porque nosotros somos tres pelados, bastantes diversos en opiniones, que convergieron por una amistad y estamos en estos momentos fungiendo así.
No, nada más. Estamos manejando la religión como la estructura que nos muestran, por decir, nada de Dios ni nada.
No, o sea, no podemos decir que exista o no exista, no podemos confirmar ni negar. Pero sí podemos decir que hay gente que se aprovecha de la incredulidad. Siento
los pinches mormones, esos güeyes están bien pendejos.
También hay otros decimos.
No, ya tengo muchos amigos mormones. No. Cada quien red, o sea, profesa lo que quiere y es muy respetable. A lo que voy y lo que iba con este comentario es la religión, y creo que lo que no me gusta o no concibo esta parte, no coincido. No coincido con la idea de que no buscas el mejorar o el ser un buen samaritano porque buscas una evolución espiritual, porque buscas la trascendencia. Lo buscas para no ser castigado después. Y eso creo que es lo que hace una religión, pues, hasta cierto punto retrógrada.
Mira, el problema a lo mejor es como cierto grupo religioso de Jalisco, del cual no voy a decir nada, que...
Ah, los menonas, ¿no?
Los menonas.
¿Cómo que no es un grupo religioso?
Cierto grupo. Okay. Entonces ellos defienden a cierto criminal, no importa las evidencias que haya en contra o a favor. Y el problema es que ellos niegan cualquier otro argumento, no importa lo sólido que sea. Se encierran dentro de lo que su religión les dicta. Y esa es justamente, no creas en los demás, no escuches a los demás.
Eso es
censura. Solo sigue al pie de la letra lo que te va a decir
el líder supremo.
líder supremo, el apóstol, como se llame la persona, y te dice: aléjate de tu familia, el gobierno te miente, la sociedad te miente, absolutamente todos te mienten, entonces quédate ahí, con nosotros estás a salvo, nada más da tu tiempo, da tu dinero, da absolutamente todo para que nosotros estemos cómodos.
¿Cómo que la felicidad se encuentra al 40% de mis ingresos totales brutos?
Es que así está escrito.
Ah, bueno.
¿Qué, tienes que dar una limosna grande para que el pastor esté
bien? No es limosna, es diezmo.
No, ves que ahora el diezmo ya lo puede hacer electrónico en esta época de pandemia, todo se actualiza.
Ah, sí, sí. Cierto, que ahora ya puedes por transferencia electrónica, ¿verdad? Sí.
Entonces, bueno, está en esta parte de los conspiranoicos, que más bien son neófitos beatos, ¿no? Tal vez, y creen absolutamente todo, pero pues bueno, va por parte de una necesidad psicológica.
Pero ahí dentro de las
Freud lo dice bien.
Hay puro reptiliano.
Ah, también, dentro, por ejemplo, de estos grupos, sectas, o sea, ya estamos hablando de las religiones, ¿no? Vamos a pasar a las sectas. O grupos de poder, por así decirlo. Estos grupos de poder están controlados por ciertas figuras peculiares que carecen de un atributo humano, ¿no? Y como bien lo dijo Luis, son reptilianos.
Illuminatis,
por ejemplo. Hay una diferencia, Charlie, por Dios. O sea,
sí, no confundas ya sé,
reptilianos ya sé. Con Illuminatis, ¿no? Los reptilianos son, por ejemplo, la reina Isabel. Y George W. Bush es un Illuminati. Ah, bueno, déjenme que les cuente un chisme bastante raro.
Por ahí, lo que es.
¿Mandé?
Lo que es.
Es Adán, güey, como que quieres. Okay. Silvia Pinales, Eva.
Yo creí que era Maribel Guardia.
Maribel Guardia, de hecho,
es Adán. Incorrupta a los 60 y tantos años.
Yo no, que era esta Lilith.
Wow, ah, sí, ser. De hecho, sí, ¿eh? Sí, más, le veo más cara de Lilith. Entonces, ¿cuál era el demonio de Silent Hill? Que también era el que procleó con Lilith.
No me acuerdo.
¿Se acuerda?
No.
Sí jugaron Silent Hill para Play 1.
Sí, pero no me acuerdo el nombre del mundo.
Todo
Baphomet.
Se parecía a este pueblo de... No, Zacatlán, ¿cuál es?
Zacatlán de las manzanas, sí. Que hay un chingo de debilidades como Silent Hill, güey. Sí, es cierto. Bueno, nosotros aquí también tenemos uno como Silent Hill. Bueno, déjame decirte que Silent Hill está basado también en un pueblo real, pero porque se incendiaron las minas de carbón que tenían abajo. Entonces el fuego... se extendió durante años y años y creo que actualmente sigue ardiendo.
Sigue prendido esa mugre.
Sigue prendido.
¿Cómo se llama? Creo que fue Guadalajara donde explotó el gasoducto.
Todo le pasa a Guadalajara, ¿no? Sí. Les venden sus máscaras oscuras del COVID.
Sí, no, pobre Guadalajara. Tan bonito que es para... Sí. O fue Guanajuato donde...
No, güey, pero es que sí los están castigando porque hay mucho puto ahí.
sí, los apreciamos.
¿No? Sí, Monterrey ya les ha empezado tornados.
Sí, güey, pues tiene manches, se mete con sus primas, güey.
Y también por putos.
No, pero también hay tantos putos, ¿no?
Sí, sí, yo también.
No, es la... hay más entre
más primos. Incestos, ¿no?
Hay sí, más entre primos.
Sí, es una onda
como es por primos. Ser codos.
No, es como voy a echarlos aquí, les puedo darle a la prima. No, 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 no tienes bueno, a la
calavera. Regresando a los reptilianos y a los Illuminati, ¿qué diferencia hay?
Ah, es que, por ejemplo, los Illuminati es un grupo de poder. Y hablamos de este grupo de poder como un grupo sectario, ¿no? Que tienes que pasar una iniciación, que son como los masones, ya sabes, estas estructuras donde ciertas personas, ya sea con poder político, con poder social o con poder monetario, se unen para buscar un fin común, que por lo regular es el control de masas, enriquecer sus grupos o familias, por así decirlo, y someter al pueblo, ¿no? Que es decir, como el 99% de la población mundial.
¿Como los magios?
Ah, justamente, de hecho, los magios es la alegoría de un grupo de ocultista, por así decirlo, ¿no? Y por ejemplo, la diferencia que hay con los reptilianos es que son una especie diferente a la humana. De hecho, muchos apuntan a que los reptilianos son los originales terrestres y que están viviendo debajo de la Tierra.
¿Esos no eran los hombres topo?
También. O sea, es que conviven, son vecinos, güey. Es de creer que no son de Iztapalapa y otros son de Chimalhuacán.
Ok.
¿Va? No, pero sí, en serio. O sea, y son seres reptil. Y estos seres reptil tienen un control sobre las masas.
Yo conocí 4, güey. Ah, Leonardo, Donatello.
Ah, sí, a huevo. Y estaban con los del PRI, ¿no?
Es correcto.
Con el maestro Splinter.
Sí, güey.
Yo conocí otro.
Y...
se llamaba Laura. Y viene de Perú.
No manches, esa mujer también es reptil. Pero bueno, lo curioso con la corona inglesa es que hace como 4 o 5 años, según yo, si las cuentas no me fallan, salió un comunicado dentro de la misma página de la familia inglesa. y decía, ah, porque la reina Isabel ya estaba muy mala de salud. Y decían, ¿saben qué? Posiblemente haya un deceso, pero la familia real espera que todo el pueblo londinense pueda aceptarlos. No pueda aceptarlos, aunque ellos no, aunque la familia real no es humana, siempre han visto por el bienestar del pueblo y aman mucho a los, al pueblo inglés. Y fue así, ajá. Eso es neto.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Sí, eso no es choro. Y fue así de upsis, o sea. Puede haber como un error de traducción, puede haber como... Y que dudo mucho, porque por lo regular este tipo de cosas es como las producciones grandes. De hecho, no sé si ustedes vieron el comercial de Escudo que salió hace poquito.
No.
Había un comercial de Escudo, a ver si lo podemos postear, en donde hablaba de los héroes nacionales y se referían a los médicos. Y había una enfermera que salía a la cara de una chica con cubrebocas y con los ojos de reptil. ¿Sí lo viste, Charlie?
No, no.
Ahora se los enseño. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones, por lo regular, están muy cuidadas, ¿sabes? Están muy, muy cuidados. No es como una producción amateur. O sea, son producciones que se tienen que cuidar. Hay preproducción, dentro de la producción hay mucho cuidado y hay postproducción. Entonces, por lo regular, ese tipo de campañas son como campañas de marketing que se utilizan como errores. No sé si ustedes recuerdan la sección amarilla.
Sí.
Cuando anunciaban tus cosas y que de repente salía un anuncio volteado.
No, nunca
te tocó en la sección amarilla, ¿no? Que de repente era así de cerrajero, ¿no? Y había 300 cablones de cerrajeros y un cerrajero volteado. Y agarrabas y lo volteabas. Y era el primero que te llamaba la atención en una estrategia de marketing.
Okay.
O sea, y muchas pensarían, pues es un error. No. O sea, está ahí por algo. Se hace premeditadamente. Entonces se viene mucho a colación todo esto, que no es un error, no es que se les haya colado, no es que se les haya como salido, se hace ahí intencionalmente. ¿Para qué? Desconocen. Muchos apuntan, o sea, muchos teóricos de la conspiración, ojo, no conspiranoicos, hay una diferencia entre conspiranoico y estos que apuntan como a la conspiración. Era como lo mencionábamos al principio, no creo que el gobierno sea transparente tanto con cifras como con cosas que pasan, como con noticias. ¿Por qué? Porque si tú las publicas todo se genera un caos. O sea, se genera caos social, necesitas hasta cierto punto regular esta información o filtrar la información que le estás dando al pueblo.
Es como si dijeran, mañana va a caer un asteroide y nos vamos a morir todos.
Exacto.
Se va a abrir el caos.
Exactamente, entonces pues tratan de regular la información. Entonces los que creen o los teóricos de las conspiraciones te dicen, ok, hay ciertos grupos de poder que utilizan el terror para el control de las masas, eso es un hecho. El problema es cuando intervienen estos reptilianos, porque están, cómo vienen, cuáles son sus aspiraciones. O sea, neta, muchos apuntan a que son teorías, digo, teorías, civilizaciones antiguísimas, antiquísimas, ¿no? Pero miren, ya eso es hablar de otro tema, que igual está chido. Yo soy fan de todo eso, pero sí no creo que la Tierra sea plana.
Miren, así como César es nuestro gusto culposo, Shiteke es nuestro conspiranoico.
Nuestro conspiranoico culposo.
No, yo sí creo en las vacunas, ¿no? O sea, pero si no me vacuno tampoco. Así, pero
no, yo la que acepto que sí no me he puesto fue la de la... Antes de esto del COVID, ¿cómo se llamaba?
La influenza.
La influenza, sí.
¿La estacional?
¿Por qué?
No me la puse.
¿Por qué?
Desidia. Y donde la estaban poniendo, ves que la estaban poniendo ahí, el metro y todo eso.
¿En Prosa?
¿A poco también en la plaza?
Sí,
ah,
en Prosa.
Ah, en Prosa, no, ese día no fui.
Si estuvieron como 3 días. Ah, esos 3 días no fuiste.
No, es que tomé vacaciones.
Ah.
O sea, no me ha tocado cuando la estuvieron poniendo.
Porque yo me la puse ahí. O sea, a mí no me gusta, pero yo me la pongo porque pues, te sientes, tienes malestar. Pero creo que es... De hecho, la influenza es más mortal que el COVID.
Sí.
En cuestión letalidad per se.
Sí, se dispersa menos.
¿No? Sí, pero bueno, pues hay una vacuna, ¿no? Que en el COVID no. Pero, pues no sé si tristemente o suerte... Cuando han puesto la vacuna, no...
No, pero sí
ponte la vacuna.
O sea, sí causa molestia, pero es mejor... Es mejor parecer un ratito que después estar padeciendo por la pinche enfermedad. Pero sí. ¿Qué sigue, señor Donateo?
Pero bueno, espera, ¿no? De los reptilianos no acabamos, ¿sí? No.
Sí, o sea, básicamente son otro tipo de seres que están ahí para dominar al mundo. O sea, ellos...
¿Dominarlo?
Están luchando por el control de la humanidad. ¿Por qué? Ah, porque ahí entra otra teoría. Lo voy a descoser un poquito. Se supone que estas entidades arcónticas, porque es un tema de los arcontes, ¿no? Está interesante. Se alimentan de las ondas alfa. Las ondas alfa son las que emites cuando tienes emociones negativas hasta cierto punto, lo que nosotros
conocemos. ¿Se alimentan del miedo?
Exacto, sí, justamente. Entonces es una teoría bastante interesante. De hecho, en muchas culturas lo mencionan. Por ejemplo, el budismo, el taoísmo, lo tiene muy marcado. Pero ya es entrar en más detalles. Eso está muy interesante, está muy chido. Y no va en contra del progreso científico. Entonces, es algo que profesa.
Que esa parte de las conspiraciones, todo, yo siento que también nos han apoyado en tener avances tecnológicos muy grandes.
¿Cómo?
¿Qué? Sí, o sea, esa parte de las conspiraciones y todo. Como que las sociedades o todo lo que está oculto nos han dado como que esos brincos tecnológicos, que contactos con otras civilizaciones.
Ah, bueno, sí, eso es cierto. De hecho, se tiene un contacto, se tiene un... Bueno, Charlie, igual tú lo puedes refutar ahorita, ¿no? Uh-huh. Pero la historia sí tiene un adelanto bastante enorme a partir del incidente de Roswell. Entonces, algunos apuntan a que es por el intercambio de tecnología. Señor agnóstico...
No, el ser humano tiene la capacidad de crear tecnología por sí solo. No ha requerido tecnología extraterrestre.
A ver, Charlie, para pirámides, entonces, ni para entonces, nada. Entonces, Charlie, eso. Tú me estás diciendo que no hay ningún tipo de manipulación genética entre el último hombre de Nardental y nosotros.
No, fue una fortuita mutación y ya.
O sea, la naturaleza fue tan genuina, fue tan dadivosa, tan jugosa con nuestra especie que hizo al hombre de Nerdeltani y dijo, chingue su madre, vamos a dar un pinche salto de millones y millones de años para que estos güeyes se vuelvan homo sapiens y luego homo sapiens sapiens.
Y que chinguen el planeta.
¿No? A ver,
¿así? Eso no se dio de un año para otro, eso se dio a lo largo de miles y miles de años.
¿Dónde está ese pinche eslabón?
Hay miles y miles de fósiles de cambios eventuales del ser humano.
Fueron cambios eventuales, Charlie, pero se dieron de una manera bastante rápida y no paulatina como regularmente se viene manejando en la especie.
De tenerse jotas, bueno, ahora uno se las pinta, ¿no?
Mira, ¿cuánto pasó del Australopithecus afarensis al Homo erectus?
A ver, chavos, hubo una gran cantidad de líneas evolutivas del ser humano. No fue solamente una línea recta.
Tasajeste pendejo, güey.
Entonces, no lo requerimos... de inseminación extraterrestre. Todo fue el mero azar de la evolución. Los diferentes incluso se cree que el ser humano en realidad es un híbrido entre
entre especies.
Uh-huh. Entonces no es que realmente de la noche a la mañana el Homo sapiens haya aparecido.
Ya evolucionaron, ¿no? Que hasta el gluten les hace mal.
Ah, y luego evolucionó.
Antes ahí se andaban apareando con los homo hábiles.
Amigos celíacos, no, sí. Los apreciamos, ¿no?
No, pero... y de hecho sí, o sea, lo que menciona Charlie es algo muy cierto.
De leche
hecho,
de soya, por favor.
Ah, sí, todo lo tengo.
Yo tomo de coco. No, pero lo que menciona Charlie es cierto. O sea, aunque yo sea fan de toda esta teoría, aunque sea fan de todo este avance tecnológico tan desmedido y microchips, me queda claro que los avances se fueron dando de manera paulatina y la evolución de la especie se da por esta cruza, o sea, se teoriza, ¿no? Dentro de, por ejemplo, las series de la evolución de Darwin, de las Galápagos, te dicen que además de la supervivencia de los más fuertes, las especies van reforzando mediante la mezcla de las mismas. Entonces...
Me voy a mostrar con un caballo.
No tan...
Sí, justamente sale como Bojack Horseman, ¿no? Pero no, o sea, no es así... Pero, por ejemplo, se supone que el Homo sapiens surge a partir de ciertas cruzas del hombre de Neandertal con... Es que el hombre de Neandertal le tocó con el otra especie que era el...
Incluso creo que los antecedentes del Homo sapiens. Pero no fue...
Pero fue por esta cruza, ¿no?
Sí, bueno. Pero lo tecnológico, digo, yo sí siento que hubo ahí como que un empujón.
Es que, ojo, yo también lo siento, amigo, pero ya cuando te vas como a la muestra científica, y o sea, por eso te digo, me encanta todo este tema, me fascina todo este tema, me mama la conspiración, los sustos, los extraterrestres, los ovnis, todo esto, es interesantísimo, es súper entretenido, pero el que yo sienta desde mi punto de vista de financiero pendejo, a lo que te dice las dataciones científicas y el modelo científico, es muy distinto.
Bueno, es que hay gente, y son otro tipo de conspiranoicos, para mí muy graciosos, que van...
¿Estás viendo de mí?
Sí.
Ah. Que van... Que nada más quería puntuar.
Que van... que se guían más por su percepción. Y uno de ellos, el más gracioso... son los terraplanistas.
Ah, no, sí, o sea, ay, sí, la turbo mamara, o sea, no tengo nada que decir ahí. Voy a tener en mis comentarios porque son bien tóxicos.
Es que hay un punto, de hecho, hace poco la noticia de un conspiranoico, un terraplanista, que formó un cohete y él lo fabricó
a base.
Mira, esa es una cuestión, ¿no? Y de varias teorías al mismo tiempo.
No, pero de hecho Pati Navidad desde eso no tiene. Ay, no, sí.
No, sí, está.
Cierto.
No sé de qué se fuma ella, pero.
Sí, de repente saca unas cosas que dice, sí, no mames, bueno.
Esta salió con el COVID.
Este tipo lo que hizo fue armar un cohete y trató de alcanzar la suficiente altura para demostrar que la Tierra es plana. Los terraplanistas han defendido durante, no sé, unos 5 décadas que la Tierra es plana, que la Antártida son muros de hielo que sirven para contener el agua del mar y que no se desparrame por el espacio exterior. Ellos afirman que el gobierno oculta la verdad, que Australia no es un continente, que está lleno de gente, que es actora que dice que viene de Australia y que
todo. O sea, ¿cómo? Ah, no mames, esa no me la sabía de Australia, güey.
Es en serio, o sea, hay terraplanistas que afirman esto.
O sea, los pendejos de los koalas no son animales étnicos de ese lugar.
Son gente disfrazada. Son gente disfrazada.
Qué bueno que se incendiaron hace poco, güey. No me sabía eso de lo de Australia, güey. No, es que
bueno, olía
a ver, espérame. Entonces, ¿ellos no tuvieron su clase de tiro parabólico?
No.
O sea, no tuvieron esto de 9.81 metros sobre segundos, que es la fuerza que
existe. Según ellos, es un efecto óptico que no podemos ver al océano y seguir viendo derecho, y puede que sea una conspiración del gobierno.
Hay una tortuga en el espacio.
Probablemente.
Es el enemigo de eso, ¿no?
Te digo que esta persona se lanzó en un cohete, ya había intentado uno, pero en el último.
Es que lo estaba limitando con pinche caldo de pollo, güey.
Un vapor, o sea, no estaba tan lejos de usar caldo de pollo.
Oye, Charlie, perdóname, pero las primeras máquinas de vapor eran eficientes.
Entonces esta persona el antepenúltimo salto, no sé cómo clasificarlo, salió vivo. En el último no se abrió el paracaídas y pues falleció. Entonces trataba de ir lo más alto posible para demostrar que las cámaras, que el Hubble, que prácticamente cualquier satélite, que lo que hizo Elon Musk, pues básicamente pues son inventos del gobierno que los usa para controlarnos, que no existen los satélites, que son...
Que no hay ionosfera, no hay estratosfera.
Que están colgados de una cúpula de cristal los satélites.
Ahorita que sacó este tema, yo escuché una noticia, no sé si se escucharon que hace unos meses que el agujero de la capa de ozono se había cerrado.
Es causado por las vacas. No. Sí sabes eso, ¿no?
¿Qué?
Que las vacas producen más CO2 que
más metano.
Son más metano
de invernadero
que las industrias y los autos.
Por eso no las comemos.
Sus morras culeras. Y luego los plantívoros ahí andan defendiéndolas.
No, pero escuché una noticia así muy parecida donde decían que eso lo había generado el gobierno para ahora ver qué cambio hacer en el planeta y todo. O sea, güey, ¿cómo van a regenerar o cerrar el...?
Es como el himen de las mujeres, güey. A Gloria Trevi se la regeneraron. Pues que no hagan ese colega.
No, sí, no, pederasta.
Sí, no manches, ya, por Dios.
Ay, es pinche terraplan.
Gloria Trevi no nos patrocina.
No, mira, la verdad es que no. O sea, a mí me encanta la conspiración, pero creo que tengo límites. O sea, dentro de todo... Me encanta, pero lo veo como eso, como...
Es que está la conspiración y los terraplanistas.
Sí, exacto, o sea, está la conspiración y los conspiranoicos, ¿no? Y los terraplanistas, porque dentro de los conspiranoicos aún sí hay ciertos rescatables, güey. Aún hay ciertos rescatables.
Y es que están muy intensos, por ejemplo, hay una youtuber que se llama la gata Schrödinger y ella ha ido a convenciones terraplanistas, de homeópatas y de demás.
¿Qué es el gato de Schrödinger? Ponos en contexto.
Bueno, el gato de Schrödinger lo postuló un científico, Schrödinger justamente, donde dice en un supuesto experimento donde deja a un gato dentro de una caja
y lo envenena el tuyo.
Y deja un isótopo radiactivo que podría estar o no activo. Entonces él dice que
pueden convertir,
puede estar diferentes estados de superposición. Y el gato, por este estado de superposición, está vivo y muerto a la vez. El momento que se active la trampa, pues se va a morir el gato inmediatamente. Pero como no sabemos ese estado, está vivo y muerto. Ahora, esta youtuber que toma el dato de ahí, el nombre de ese experimento, ella ha ido a convenciones terraplanistas. Incluso ha hecho debates con ellos. No porque pienses que realmente la Tierra es plana, sino para saber qué es lo que piensan. Entonces ellos te muestran, dicen argumentos matemáticos y físicos. Eche, ellos los tratan de demostrar, están mal, su física está muy, muy extraña.
Pero, ¿cómo? A ver, espérame. La física que yo conozco te dice que hay un tiro parabólico.
Ajá.
Que hay un movimiento rectilíneo uniforme que tiene la fuerza tiene la fuerza de gravedad, una fuerza de 9.81 metros sobre segundo sobre cualquier objeto.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, pues viene todo lo que conocemos como las leyes de la física, ¿no? En teoría, las de Newton, Bueno, ya entran cosas como más elaboradas como la teoría de cuerdas y cosas por el estilo.
Ellos simplemente niegan el hecho de la gravedad. Si no les acomoda, dicen, ah, pues entonces está de cabeza y estamos cayendo en una especie de caída infinita. Entonces, ella ha mostrado, vean sus videos.
Por eso me mareo a veces.
Vean sus videos de la gata de Schrödinger y van a conocer a terraplanistas, a antivacunas, a todos los conspiranoicos que hemos mencionado, pero ellos son muy fervientes de lo que creen. Pueden encontrar a los que piensan que con dos varitas de metal van a encontrar agua o tesoros o las energías negativas de alguien y que el gobierno te niega, te envenena con los antibióticos. Entonces son tipos de conspiranoicos muy extraños.
Bueno, ahí la industria farmacéutica sí. Y, o sea, ¿tiene negocio, Charlie?
Sí, tiene negocio, pero no con unas varitas de metal. Vas a detectar...
No. Pero te producen ciertos daños colaterales, sí, y aparte no te dan la dosis como tal cual, porque pues es un negocio, ¿no? O sea, eso es un hecho.
Hay un negocio, sí, pero no es un hecho que con agua y gotitas de azúcar vas a...
A mí me sirvió como durante 4 o 5 días, pendejo. O sea, a mí de testimonio me sirvió.
Sí. Vean a la gata de Schrödinger.
Okay, nos quedamos con eso y de preferencia no sean terraplanistas. Respetamos mucho si lo que profesan es eso, pero qué pendejos.
Pero la verdad es que la Antártida no son muros de hielo, por favor.
Güey, la Antártida tiene algo bien cagado. O sea, hablando de conspiraciones, tiene algo muy, muy chistoso. ¿Han leído a Lovecraft?
No. Cuéntanos.
¿En las montañas de la locura lo has leído? ¿Julio Verne?
Sí.
Ok, ¿qué has leído de Julio Verne?
Te voy a hacer una broma.
¿Qué?
¿No viste el Volver al Futuro, güey?
Chale.
Está bien, luego te escucho. No, de
estás muy amargado el día de hoy.
Jamás, amigo, jamás. Estoy contentísimo.
¿No porque traigas una navaja?
Ah, es que
y nos anda amenazando, ¿no?
Entonces, ustedes se entretienen con los Fidget Cube, con estas cosas como los spinners. Yo me entretengo con una navaja.
Pero realmente eso me está estresando porque siento que no, que le estás moviendo va a salir volando.
Sí,
y yo estoy
a la tele
o enfrente.
Ah, mira, lo voy a mover aquí, le pego a Charles, cualquier pedo. Ya llegó más puteado. Ya llegó más mayugado.
No,
por ejemplo, la Antártida tiene algo muy curioso. Se plantea que civilizaciones estuvieron ahí en la Antártida y que obviamente pues, la Tierra cambió, ¿no? En este cambio evolutivo y no era un continente helado anteriormente. Lovecraft menciona que estaban de Ancient One, que eran los ancianos en la traducción tal cual, pero en las montañas de la locura tiene muchas semblanzas de esto. Edgar Allan Poe también lo tiene, Julio Verne lo tiene. Si quieren, les dejo las lecturas para que puedan leer.
No sería muy, muy, como dicen, jalado de pelos, porque estás de acuerdo que cuando el universo, bueno, cuando la Tierra se podría decir, se calentó al momento de enfriarse, se quedaron como que los continentes, es una idea así.
¿Gondwana? ¿Pangea? Bueno, Pangea, luego Gondwana, entonces.
Exactamente, sí, se puede decir que había otra
otro tipo de clima.
Otro tipo de clima que sería más caliente, que ahorita vamos para allá otra vez. Sí, habría otras especies que estarían más adaptadas a ese tipo de clima que nosotros actualmente no
lo desconocemos. De hecho, los vestigios que tenemos en relación a las culturas antiguas es eso, interpretaciones que nosotros le damos, pero realmente desconocemos el contexto en el que hayan escrito, por ejemplo, lo que nosotros podemos interpretar de los mayas o aztecas. ¿Usted qué opina, señor inteligencia artificial? ¿Te lo has pasado bien chido en este podcast? ¿Verdad, pendejo? ¿Por qué no te de nosotros?
De ti, sí.
Es como decían, un maya o un azteca eran altos, fuertes.
Ah, por ejemplo, los guerreros águilas, la gente piensa que los españoles eran altos y güeros. No, y eran güeros, pero eran bien pinches otacos, chaparros y botijones. Ajá. Los guerreros águila, güey, eran cabrones morenazos mamados de más de 1.80.
Sí, de un tasajazo sí andaban llevándose a dos españoles y su caballo.
Esa raza.
Sí, fue la viruela.
Sí, es que aparte trajeron muchas pestes.
Sí, la peste negra, la viruela.
Sí, o sea, ellos todo vivieron muy traen. Insalubres, pese a todo. El
Coming soon, la peste negra también.
ya, güey, eso. Ya, al 2020, ya.
Sorpréndeme.
No, no. Mátese, güey, nosotros no queremos
nada más. Julio,
¿quién le quiere salir a cazar Pokémon a la Alameda, amigo?
No.
Bueno, ya, en serio, ¿qué piensas, Charlie, de todo esto que estamos diciendo?
las culturas antiguas siempre se les ha... Hay un tipo de conspiranoico que les asocia interferencia extraterrestre.
Ayuda extraterrestre, no es interferencia.
Ayuda, ok, ayuda. Y esa ayuda, dice, ellos no pudieron crear solos las estatuas de la Isla de Pascua. Ellos no pudieron crear solo las pirámides. Y este tipo de conspiranoico, Stonehenge, están muy perfectamente alineadas con el Cinturón de Orión, o tiene una perfecta alineación con...
Las pirámides de Giza, Teotihuacán.
Ajá, exactamente. Ahora, no hay un argumento tan bueno en eso. Diría que el ser humano es capaz de hacer esos cálculos. No somos seres inútiles. Tenemos bastante creatividad, pero se le atribuye toda esa creatividad justamente a estas
culturas. De hecho, eso podría venir de un principio de agnóstico. O sea, cuando tú desconoces algo, es preferible atribuirle algo a un factor externo que desconoces por completo, a poder decir, desconozco más de esta cultura, su organización, su arquitectura, cómo conformaban esto, incluso su tecnología, porque nosotros desdeñamos todo este tipo de culturas diciendo que eran bárbaros.
Y no, pues no.
Y no, realmente no. O sea, y sí, ahí comulgo con lo que dice el pendejo este.
Pero si vos, pues mira,
no
hay caso.
No, es más fácil creer que tuvo ayuda extraterrestre a poder investigar lo que había pasado. Y realmente es imposible investigarlo, porque lo que quedan son vestigios.
Ahora, eso nos lleva a un tipo de conspiranoico muy, muy, muy peligroso ahora, que es el que dice el apocalipsis. Por ejemplo, en 2012... se basaron
Era Maya pinches, ¿cómo se llama?
Este Maya se equivocó y era 2020, no 2012.
Era 2020, 2021 va a ser el final. No, disléxico.
Sí. Hay un tipo de conspiranoico que se basa, por ejemplo, en Nostradamus. Se basa o en las profecías mayas o en las aztecas.
Por ejemplo, Nostradamus escribía. Ese güey se dedicó toda su vida a escribir, ¿vale? Entonces era un escriba que escribía en tercetos, tenía esta cualidad. Y mencionaba
sus tres toques también.
No, sí, se daba.
Pero no es que tuviera influenciado bajo un viaje astral y que hubiera hecho contacto con el universo. No. Este güey había escrito. Haz de cuenta que ese güey todo lo escribía. Todo. Y de repente escribía cosas, ¿cómo decirte? Medio abstractas. Que tú le podías dar el significado que tú quieras. Cuando pasó lo de los atentados a las Torres Gemelas, él se refería como pájaros de metal, ¿no? Pero realmente no decía tal cual algo explícito o algo que fuera a detalle. El problema es que nosotros siempre queremos darle un significado místico, mágico, a todo, queremos encontrarlo. Y muchas veces no, o sea, la vida, pues hasta cierto punto es aburrida. Y se va a escuchar muy culero lo que les voy a decir, pero la gran mayoría de personas que creen en todo esto son personas poco hábiles o poco exitosas en su vida día a día, y le tratan de dar un significado mágico con algo que no puede comprobarles o refutarles nadie, que no existe.
Pero es que hay un punto donde, por ejemplo, ellos se unen a
te voy comunas. A pasajear, si sigues hablándome así, ya te dije.
Y hay veces que estas personas consiguen convencer a mucha gente de hacer aportaciones, de abandonar sus pertenencias. Eso se dio en 2012, se dio en el 2000, se va a dar en el 2021 muy seguramente, y en el 2023
pueden donarme todas sus pertenencias. Yo aquí la recibo.
Y dicen, pues es que se va a acabar el mundo. Y de hecho esto va muy de la mano con sectas donde dicen, es que viene el apocalipsis, y toda su vida se la basan en encontrar la fecha en la que ya va a llegar efectivamente el apocalipsis, donde cae un meteorito contra la Tierra, donde una onda solar letal nos pega y manda toda la civilización a la goma.
Eso lo veo más posible, la verdad.
Sí, es más posible, y de hecho ha pasado.
Muchos cuerpos celestes se pierden y nosotros ni siquiera nos damos cuenta.
O sea, lo que sí es posible no es que el sol destruya la humanidad ahora, sino que una llamarada solar sí fría los circuitos electrónicos de nuestros aparatos. Ya ha pasado por allá de 1890 y tantos, donde frío las líneas del telégrafo, pero actualmente ya tomamos medidas a eso, tanto que tenemos observatorios del sol justamente. Entonces no estamos en 1890 y tantos donde nos va a agarrar de sorpresa. Sabemos qué medidas podemos llegar a tomar, pero estas personas se la pasan anunciando que nos va a cargar la goma.
Pero es como un ejemplo ahorita que todos están quejando del COVID y todo eso, que no estábamos preparados. Realmente ya nos había pasado.
Ya nos había pasado.
Sacando otra vez la peste negra, que viene otra vez.
La peste negra en Europa. Aquí en México habíamos tenido otro tipo de pestes. y más relacionadas con enfermedades virales.
Ya algo más cercano ha sido la fiebre española de 1918-1920, que sí se cobró muchas vidas. Y es cierto, no hicimos caso al antecedente, pero vamos, no estábamos en cero. Sí teníamos algún grado de preparación, tanto los gobiernos. Con la fiebre H1N1 sí había habido cierto grado de preparación, ya era
un... De hecho fue un protocolo bastante bien establecido, el H1N1.
Ya había, por ejemplo, ya tenemos la cultura de tener gel en la mano. Ya tenemos la cultura
para el cabello a huevo, no podemos salir sin ser papis.
De bañarnos.
Güey. De bañarnos. Ya no estábamos tan lejos de esa realidad. Ya habíamos vivido una parte. Es cierto que ahorita la pandemia es fuerte, no va a acabar con la humanidad, pero sí es una buena lección. Entonces, no se va a acabar el mundo. Los conspiranoicos apocalípticos dicen que cualquier enfermedad nos va a cargar la goma.
A ver, Charlie, a ver, ¿cómo que no se va a acabar el mundo? No sé si has visto, pero últimamente el sol está actuando raro.
Sí, también hay eso.
Sí, también en explicaciones científicas. Sí. Ojo, el sol tiene también ciclos, entonces si pueden también checarlo, no se dejen guiar por todos estos youtubers. De repente, a veces, y es algo que creo que las nuevas generaciones tienen, lo que nosotros tratamos de hacer en este podcast no es ridiculizar. Bueno, sí, también, sí, ridiculizar. No nos vamos a dar de políticamente correctos, porque nunca lo hemos hecho, biches pendejos, no. Pero también crear cierto punto de conciencia. O sea, hoy en día creo que es más fácil darle un peso a un youtuber que a tu maestro de física. Sí, darle un peso a un ídolo de tu generación que a lo mejor lo que pudiste aprender en la secundaria o preparatoria. No, entonces, digo, es parte de generar o despertar este pensamiento crítico. Pese a que a mí me mama toda esta parte de la conspiración, los reptilianos, extraterrestres y todo esto. Pues caray, o sea, sí creo en el progreso médico, sí creo en el método científico, y pues también hay otros hobbies que no pueden ser tan nocivos como volverte terraplanista. Salgan a cazar Pokémon, o sea, está igual de chido. Y igual pueden hacer amigos. Así los conocí estos güeyes.
Sí, de hecho.
Y pues bueno, Charlie, yo creo que ya nos dio tiempo. Creo que se nos quedaron unas cosas en el tintero, pero igual podemos hablar de esto si a la gente le agrada. Ay, ¿qué les va a agradar si nunca nos escriben nada? Nada más escucho yo el podcast y Charlie. Entonces, a huevo, ¿qué vamos a hacer segunda parte? ¿Para qué me hago el loco? Charlie, comentarios finales.
Pues amigos, vacúnense, no sean así. No piensen que van a alcanzar la orilla del fin del mundo. El mundo es redondo. Amigos,
antivacunas. No es redondo, es vacúnense. Como amorfo ahí todo, esferita abollada.
Amigo Luis.
Amigos, no existe tristemente las esferas de dragón, así es que cuídense.
Chica tu madre, pendejo. voy a comer, güey. No me digas eso ahorita.
Recuerden, no salgan como locos. Todos hay que seguirnos cuidando.
Sí, sí, sí.
Y esperen escuchar nuestro próximo podcast. Continuaciones.
Igual cuando nos aventamos una buena continuación, o pues bueno, ya vamos a ver, ¿no? Señores, esto fue su podcast favorito semanal, como dice Will Luis La Pata con Tenis. Soy su amigo Chite Contreras. Espero les haya gustado. Hasta luego.
Chao.